todo el mundo, bienvenidos, bienvenidas a Puerta Prohibida, episodio número 5. Soy Carlos Ryder y hoy vamos a hablar de nuevo en mi sección sobre Impact Wrestling. Un Impact Wrestling que el día de hoy, de hecho a unas pocas horas cuando salga este episodio, saldrá el especial Knockout Knockdown, el especial de Impact Wrestling previo a Bound for Glory y que servirá para poner el foco en la división femenina en un episodio protagonizado por mujeres, producido por mujeres, comentado por mujeres, todo como parte de la Knockout Division, algo muy importante y como es tradición en Arras de Lona. Vamos a empezar, después de las presentaciones, con las previas. Así que vamos a ir con Knockout Knockdown. Lo primero de todo, lo que ya tenemos anunciado, lo que ya sabíamos, y es que Havoc y Rosemary como DK defenderán el título por parejas de las Knockouts contra The Influence, es decir, Mason Reign y Trinity Dashwood. Victoria que yo veo a priori para DK y una defensa de transición, pero he empezado a pensar un poco que quizás gana The Influence para hacer un multi-man, bueno, multi-woman match en Bound for Glory con DK, The Influence, Jordan Grace y Rachel Herring, y quizás también Tasha Steelz y Savannah Evans, o quizás, yo qué sé, Alicia Edwards y alguna chunguerela, o seguramente Brandi Lauren y Kimberly, como parte del escuadrón este que tiene ahora Su Young. No lo tengo muy claro, creo que este combate puede ser interesante por el hecho de que están DK, Rosemary, la verdad es que no estaba en tan buena forma desde hace mucho tiempo. Se impasse que tuvo con Taya también fue entretenido, pero nada menos comparado con lo que tenemos actualmente de ella. Hemos tenido este Impact, un segmento de All About Me, el segmento este protagonizado por Tenille Dashwood en esta sección de entrevistas, que ha sido tomado por Rosemary y por Havoc, y vemos como Rosemary está en su salsa, sigue siendo una de las knockouts más entretenidas, y a mí me gustaría que retuvieran, pero cada vez apostaría más por una victoria de The Influence para tener un combate múltiple en Knockout Knockdown y no simplemente un, no sé, Rosemary y Havoc contra Su Young y Kimberly, por ejemplo. Así que voy a cambiar mi apuesta y voy a ir a por The Influence. Además de este combate del que ya habíamos hablado y que pues quería comentar también por encima, se han anunciado varios combates. Luego el Monsters Ball Match en honor a Daphne, que ya estaba anunciado, se han anunciado las luchadoras que van a estar. Y es que no va a estar Taylor Wilde, cosa que me sorprende, ¿no? Primera luchadora de la historia que estuvo en un Monsters Ball, además con Daphne, y no está ni siquiera en el evento. Yo creo que apostaría porque acaba apareciendo y la acaban introduciendo de manera sorpresiva o tiene algún segmento para introducir a la próxima Hall of Famer. Se rumorea que podría ser The Beautiful People, pero yo apostaría que es Awesome Kong. Estoy casi 100% seguro de que después de su retirada en Empower, este es el gran momento para que Awesome Kong entre al Hall of Fame y acompañe a Gail Kim como la knockout que está en este Hall of Fame de Impact. Y por lo tanto, como decía, en este Monsters Ball Match no está Taylor Wilde, pero tenemos cuatro luchadoras. Alicia Edwards, que atacó con Kendra, su palo de Kendo, a Kimberly y a Brandi Lauren en el combate que hubo esta semana en Impact, que tuvimos un combate de tríos, y después del ataque, como ya recordaréis, que hubo hacia las swingerelas de Johnny Swinger en ese combate que hubo entre Chris Sabin y Johnny Swinger en un Before the Impact. O sea que, como siempre digo, todo muy bien hilado para anunciar así que Kimberly y Alicia Edwards estarán en este Monsters Ball Match junto a Jordynne Grace y junto a Savannah Evans. O sea, mucho poderío físico y Alicia Edwards en este combate entre cuatro luchadoras que no eran las que más me pegaban. Quizás sí Kimberly, quizás a lo mejor también Alicia, pero Savannah Evans y Jordynne Grace, mucha potencia, ¿no? Mucho poderío físico en este combate con puras powerhouse. Y luego Alicia, que va a ser el punto totalmente extremo, ¿no?, de este combate. Muchas ganas de verlo, a ver qué tal se da. Luego tenemos otra cosa interesante, y es que se añade una cláusula de que ni Mickie James ni Jordynne Grace, digo, perdón, ni Donna Purazzo pueden atacarse entre sí después del brawl que tuvimos la semana pasada. Por lo tanto, lo que ha hecho Gail Kim y lo que ha hecho Scott D'Amore es hacer un Pick Your Poison match, es decir, que cada una elige la rival de la otra. Mickie James tendrá una rival elegida por Donna Purazzo en el próximo Impact, pero Knockout Knockdown, Donna Purazzo, nuestra campeona, no podía faltar y, como decía, tendría una rival elegida por Mickie James. Era algo que ya escuchasteis la semana pasada en mi boca. No voy a decir esto del chiringuito de tic-tac, que lo dijimos antes. No. Pero era algo predecible. Y sí que ya apostaría por una leyenda, lo Taryn Terrell o Velvet Sky, que forman actualmente parte del roster de NWA, donde Mickie James se encarga de buquear y dirigir esa división femenina. Y tendría mucho sentido que en un especial dedicado a las mujeres vuelva una leyenda como Taryn, Velvet Sky o quizás incluso Angelina Love. Siempre apostaré por las de The Beautiful People, ¿no? Grandes Hills y demás que además están ahora en un momento pues bastante agradable con NWA, las vimos en Power, así que no me extrañaría que sea una de ellas. Y luego vamos al torneo, ¿no? Que ya habíamos anunciado estas semanas, casi a cuentagotas, las primeras luchadoras. Ya hablamos la semana pasada que estaban Mercedes Martínez, Lady Frost, Renee Michelle y Chelsea Green. Se han añadido las otras tres luchadoras de Impact, que son Rachel Ellen, Brandi Lauren, Itas Steels, y una cuarta luchadora de fuera, una sorpresa que me ha gustado mucho, y es Jamie Senegal. O sea, la joven luchadora está aquí, la hemos visto luchar bastante por las indies, y ahora, hey, la tenemos en este torneo que la ganadora pondrá retar en un futuro a la campeona de las Knockouts. Torneo que voy a decir, pues los combates y los brackets un poco. Por el lado izquierdo tenemos a Tasha Steelz contra Jamie Senegal, Chelsea Green contra Renee Michelle, y por el lado derecho, Lady Frost contra Rachel Ehring, Brandi Lauren contra Mercedes Martínez, haciendo así un emparejamiento de luchadora de Impact contra luchadora que viene de fuera. Un torneo que yo creo que va a servir para varias cosas. Lo primero, yo creo que la vencedora debería ser Tasha Steelz. De todas las luchadoras que hay de dentro de Impact, Rachel Ellering, Chelsea Green o Brandi Lauren acaba de llegar y no va a tener ya esta oportunidad, evidentemente. Rachel Ellering creo que está a otras cosas y Chelsea Green tendría un gran sentido que gane este torneo, pero yo apostaría que también van a reservar ese spot cuando pueda luchar sin ese brazo lesionado al 100% para retar en un futuro a la campeona de las Knockouts. Yo creo que Tasha Steelz es un gran momento en dulce para que sea en un futuro retadora. Es más, yo creo que con esta idea podríamos tener en cierto sentido ese cambio de antorcha de que es verdad que todo el mundo queremos ver a Deonna Purrazzo, pero no podemos tener un reinado ad infinitum, ¿no? Ya ganó en Bound for Glory, o sea, perdió en Bound for Glory contra Su Jung, al poco tiempo retuvo otra vez el campeonato, pero llevamos casi un año con Deonna Purrazzo y obviamente pues no quedan aspirantes. Y una de las que están en el roster, curiosamente, las cuatro que están aquí no han luchado por el título, pero Tasha Steelz yo creo que es la más interesante para ello. Entonces yo creo que en el bracket izquierdo, que recomiendo aquí más o menos que veamos todos los combates, porque no creo que haya algún combate que sea especialmente malo ni nada así, yo creo que la primera ronda será breve. Yo apostaría por seguramente Tasha Steelz ganando a Jamie Senegal y Chelsea Green a Renee Michelle. Tasha Steelz ganando por trampas, gracias a Savannah Evans seguramente, a Chelsea Green y llegando a la final. Contra, por el otro lado, Lady Frost ganando a Rachel Ehring y Mercedes Martínez ganando a Brandi Lauren. ¿Por qué estas dos luchadoras de fuera? Pues de alguna manera para equiparar, ¿no? Y tener dos y dos. Y por otro lado es que después de esta semana tuvimos un Brandi Lauren y Kimberly y Lady Frost contra Tasha Steelz, Savannah Evans y Mercedes Martínez, donde vimos como ya empezaron ciertas rozaduras, ¿no? Entre Martínez y Tasha Steelz, una Tasha un poco más egoísta y que solo pasaba el relevo a Savannah Evans, y Mercedes Martínez, que aunque venga ganando su equipo, no se siente cómoda con esta victoria en la que no ha sido tan partícipe como le gustaría. Así que yo apostaría por una Mercedes que llega a la final contra Tasha Steelz, de alguna manera esta pequeña microhistoria que se desarrolla en este torneo y que ya hemos empezado a labrar un poco en el último Impact, para tener una Tasha Steelz que venga a tener esa oportunidad en un futuro de ser aspirante al título a Knockouts, quizás contra Mickie James como face, quizás contra Deonna Purrazzo. Así que yo creo que tenemos una cartelera bastante interesante. Combates hay muchos. No sé si todo el torneo se realizará finalmente en el evento. Yo creo que la primera ronda seguro y las semifinales ya irán para Impact Wrestling en los semanales. Y la final, pues seguramente la dejen para Bound for Glory, ¿no? Yo creo que sería un momento inteligente dejar a alguien como Tasha, que es una luchadora importante para el pay-per-view. Un pay-per-view donde encima vamos a pasar ya a Impact después de esta previa, así sin más, sin fisuras, hilando. Un Bound for Glory que va a tener, yo creo, bastante hueco para combates que no esperábamos, ya que Rich Swann y Brian Myers, por ejemplo, ya estaban anunciados para el Call Your Shot Gauntlet Match. El Gauntlet for the Gold, conocido siempre en Bound for Glory. Y ahora se anunció también a William Morrissey y Moose. Dos luchadores que tendrían que estar en la órbita del Main Event y los pones en la Battle Royale. Es verdad que de esta manera haces que sea más impredecible e importante esta Battle Royale, cubriéndola con muchos luchadores. Y el tener un roster muy completo, dejas hueco también que otros puedan luchar, ¿no? Pues seguramente Heath y Rhyno se enfrenten a Violent by Design. Ya apostaría que Tash Steelz tenga un combate individual. Seguramente las Knockouts tengan tres o cuatro combates incluso en un pay-per-view tan importante, algo que solo pasa en una empresa como esta. Pero curioso que Moose y Morrissey hayan tenido que pasar a este ángulo. Yo creo que han tenido que recortar toda la historia de Eddie Edwards y Sami Callihan, y Eddie va a ir por otros derroteros, y lo único que les quedaba para poder crear cierto sentido es grabar videotapes de Morrissey y Moose siendo extremadamente asesinos, ¿no? Desde un punto de vista de ir contra todos y ser unas moles, y que al final sean ellos los que de alguna manera manejen el tráfico. Me gusta mucho esa expresión en el mundo del wrestling, en la Battle Royale. Así que tenemos esa novedad dentro de la cartelera de Bound for Glory. Y la otra novedad es que Steve McLean cumple con lo prometido y es el segundo luchador clasificado para la triple amenaza por el título X Division. Un combate interesante, muy bueno el que tuvimos entre McLean, Pete Williams y Black Taurus. La verdad es que se compenetraron muy muy bien los tres. Seguramente la mejor actuación de McLean, no tanto a nivel individual, pero sí colectiva dentro de Impact Wrestling. Un gran combate que además pues le acerca un poco más a ser aspirante al título de la X Division y tener un primer reinado en Impact, que un tercer puesto será la semana que viene, concedido a Willie Mack, Rohit Raju o un tercer luchador que no recuerdo, porque el show lo he visto esta mañana, perdonadme, son las 4 de la tarde, y no me acuerdo de quién ha dicho Willie Mack en una promo de que se enfrentarán, ¿no?, en una triple amenaza. Yo creo que Willie Mack va a acompañar a Rich Swann seguramente en la Battle Royale, donde también están Learning Tree, es decir, Many Lemons, Sicky Dice, Sam Bill y VSK, que son los que siguen en rivalidad con Swan y Mac. Hemos tenido un combate por parejas esta semana entre ellos, y yo creo que Raju, ¿no?, como siempre digo, que va a ser esa tercera opción. No sé si luego será Matthew Ridwald o quién es el otro luchador, sinceramente, que estaba en la triple amenaza. TJP quizás, no me acuerdo, pero bueno, que yo apostaría que seguro por Raju. Así que la cartelera de momento para Bound for Glory, como decíamos, de momento tendremos ese Christian Cage contra Josh Alexander, que una vez más se muestra en respeto, pero hay carencias como equipo. Saben que los dos tienen el mismo objetivo, los dos quieren ser la misma cara de la compañía, entonces ese cambio de cara no es bueno para Christian, sí lo es para Alexander, y eso crea ciertas tensiones que en un combate por parejas en el main event se ven cuando ganan igualmente, porque vencen, porque son muy buenos, a Ace Austin y a Madman Fulton, pero Alexander y Christian no se quedan de todo contentos, sobre todo Christian en este caso, quien acaba, Alexander, quien acaba siendo robado el tag por Christian, como ya pasó anteriormente, pero viceversa, en el caso contrario. Así que muy bien cómo se va desarrollando esto. Ya tenemos para Bound for Glory los combates anunciados como Josh Alexander Cross contra Christian Cage, tenemos el Mickey James contra Deonna Purrazzo, tenemos a Trey Miguel y a Steve McLean por el título de la X Division, falta un tercer hombre, y seguramente yo creo que los luchadores que había dicho para el Call for Your Gold Gauntlet Match. Y yo creo que faltarían seguramente el combate por parejas entre los Good Brothers y seguramente el Ballet Club y Finn Juice en un multiman. Veremos a ver, quizás eso cambia y sí que hay un Ballet Club al completo contra Finn Juice, Chris Sabin y un cuarto hombre. Luego tendremos, como debe ser, la final por el título. Es verdad, no lo había comentado, el Digital Media. Vencieron John Skyler a Sicky Dice y Chris Steve Hernández. Combates cortitos, divertidos, 6-7 minutos. De momento no voy a entrar mucho más al trapo hasta que no sepamos algo más. Pero bueno, esta semana hemos tenido bastantes cositas. Sobre todo quería hacer esa previa para Knockouts Knockdown. Tuvimos también, entre todo esto, que no voy a comentar todos los puntos, porque también mencionó pues la heredoquía Matthew Ridwald. Tuvimos el 3 contra 3 que decía. Heath hace una promo muy buena contra Violet by Design y demás. Pero bueno, yo creo que lo interesante es esta semana. Tenemos el sábado, tenemos hoy Knockouts Knockdown, un evento que yo pondría todo sobre la mesa de que va a ser bastante entretenido. Y el martes lo estaremos reseñando en Arras de Lona. Y hasta entonces, nada más que decir, estad atento a Impact Wrestling, porque ahora ya en las redes sociales puede pasar cualquier cosa gracias a ese Digital Media Championship. Se irá configurando un poco más esa cartera de Bound for Glory, que en un par de semanas tendremos para Impact el show del año.
Muy buenas, soy Guimar Cabar y esto es Arras de Lona, Puerta Prohibida. En este segmento hablaremos otra semana más de New Japan Strong, el programa semanal de Estados Unidos de New Japan Pro Wrestling. En esta ocasión estaremos hablando sobre el último día de la gira Fighting Spirit Unleashed, emitido el pasado sábado 2 de octubre. Y dejó bastantes cosas que comentar, cosas muy buenas y que para debatir. Y con programa que se viene el del próximo sábado, bastante cargadito. Pero bueno, pasamos al de sábado de octubre a repasar lo que pudimos ver en el show, subido en New Japan World. Y arrancaba, toda la noche estaba centrado en el miembro de Team Filthy, del equipo de Tom Lawlor, y se sirvió para mucho, sirvió para seguir desarrollando a los distintos miembros, a las distintas piezas de lo que es Team Filthy y lo que pueden aportar. Primero, abrimos con Jer Kratos contra Fred Yehai, una gran demostración, no solamente Yehai, que es tremendo, pero de que puede hacer Kratos. Es un tipo que, a pesar de su físico, sabe moverse y con la persona indicada puede tener una gran química. Con Yehai lo cumple. Yehai es alguien que tiene fuerza para verse más o menos creíble ante Kratos y sabe, tiene esa explosividad, puede dar la intensidad que necesita la lucha. Y ambos siguen más o menos la misma estrategia de diferente manera, ¿no? El atacar la espalda. Kratos utiliza grandes movimientos que le sirven para reducir a Yehai. Yehai tiene que desgastar a Kratos con golpes hasta que puede aplicar ya grandes movimientos como German Suplex, un foot stomp a la espalda. Kratos resiste bastante y tiene un par de secuencias vistosas, ¿no? Y un par de momentos que me gustan mucho que son más cercanos al final. Y Jihai buscando un headlock y Kratos lo levanta a un wrist clutch Olympic Slam. Y luego la secuencia al final es que Kratos aguanta un triangle hold, levanta, pero no aplica el powerbomb, ¿no? Estoy demasiado, al menos lo normal es cuando veo que alguien levanta a alguien en triangle es que aplique el powerbomb. No, aquí lo evita y transforma en el game changer, que es este wheelbarrow German que utiliza. Y termina ganando Kratos, queda en buena posición, queda demostrando que es capaz. Y Jihai, que es otra exhibición, y porque se merece un puesto, bueno, si no tiene asegurado en Ring of Honor, New Japan debería ofrecerle un contratito para tenerlo, le vendría magnífico a New Japan Strong. La siguiente lucha era un duelo entre Royce Isaacs y Chris Dickinson. Otros dos luchadores que me parecen poco valorados, pero que tienen mucho que ofrecer y que venían de esta historia que era West Coast Wrecking Crew, que es el equipo de Isaacs y Nelson, que ha tenido una rivalidad contra Violence Unlimited, que es el equipo de Brody King y Chris Dickinson. Finalmente, hace una semana Isaacs, que es muy amigo de Dickinson, traicionó a Dickinson. Se unió a Team Filthy y también está y toda esa historia lleva a esto, ¿no? El final de la rivalidad por equipo es una lucha individual, lo que me parece raro, pero bueno, divertido a la vez. Y ya digo, un encuentro bastante entretenido. Dickinson se muestra superior, ¿no? Intenta trabajar la pierna de su rival y Isaacs no consigue dominar hasta que no utiliza el árbitro para distraerlo, para distraer al árbitro y consigue empujar a Dickinson de hombro directo contra el esquinero para hacerle daño. Y a la ofensiva de Isaacs es centrarse en seguir dañando ese hombro, tiene que seguir exprimiendo el trabajo, mientras que Dickinson intenta responder con la pierna, ¿no? Tiene muy buenos momentos la lucha. Me encanta el deadlift Falcon Arrow, el de Isaac sacando fuerzas para levantar, que complicado, ¿no? Alguien como Chris Dickinson para aplicarle eso, un deadlift ahí a peso muerto con el Falcon Arrow. Y ya digo, la lucha tiene un ritmo interesante, tiene buena química y dejan que siga una progresión lógica, ¿no? Tiene afianzado mucho tema del trabajo base, que es lo que utilizan para empezar a arrancar la lucha. Empiezan a utilizar cosas muy básicas, empiezan a complicarlo de cara al final. Y con un Dickinson muy muy fuerte, que es capaz de remontar una lucha que se le pone complicada, ¿no? La recta final, cada uno intenta buscar los finishes, sumisiones fuertes. Isaacs intenta el Cloverleaf, Dickinson busca el STF. Al final, Dickinson es quien evita un Hashmoney, que es el finisher de Isaacs. Lo evita y transforma un STF hasta que consigue que Isaac se rinda. Y eso, queda Dickinson queda en una posición muy, muy fuerte, muy reforzado, capaz de darle la vuelta a una lucha que parecía ya perdida. Y Isaac es una demostración de lo que puede hacer, de lo que puede aportar, y era algo que necesitaba, ¿no? Individualmente, de que es capaz. West Coast Wrecking Crew es un buen equipo, pero también los dos talentos, tanto Nelson como Isaac por separado, son buenos proyectos a tener en cuenta. Y a pesar de la situación, ambos quedan en buena posición y para continuar diferentes historias, ¿no? Isaac ahora mismo miembro de Team Filthy, así que seguirá apoyando, siendo asistente de Tom Lawlor, y mientras Dickinson puede ir a por otros rivales, puede hacer otras cosas. Trae la lucha de una buena promo tras bastidores de Chris Dickinson, en la que menciona básicamente, recuerda eso, ¿no? De que Isaac era su amigo, por culpa de Tom Lawlor le traicionó, es una serpiente, y advierte a Team Filthy de que irá contra ellos y que ahora New Japan conoce a auténtico Dirty Daddy. Espero grandes cosas, espero que New Japan pueda apostar por Chris Dickinson con un contrato para mantenerlo en New Japan Strong, porque es un tipo que se lo merece mucho, tiene pasión por New Japan Pro Wrestling, tiene una gran capacidad de entreno, de mejora para los talentos, no solamente para él, se lo merece, es de esas personas que necesitas tener en el barco. Y sin más dilación, pasamos al main event, en el que Leo Rush retaba campeonato Strong Openweight de Filthy Tom Lawlor. ¿Y qué puedo decir de esta lucha? Son 16 minutos que se pasan bastante bien. Y Leo Rush fue el acompañante perfecto que necesitaba Tom Lawlor. Fue la mejor pareja y la que podía tener. Alguien rápido, de bajo peso, que sepa vender bien, que tenga su explosividad y carisma para que no decaiga el interés en la lucha. Leo estuvo fantástico, estuvo ágil, intentando un redneck choke al principio, que me hizo reírme, ¿no? Por la diferencia de tamaño, y intentando ahí el redneck choke. Lawlor se ve superado hasta que consigue impactar a Leo contra el esquinero. Empieza a reducir poco a poco a Leo, empieza con su llave. El trabajo de Lawlor no es el más llamativo, pero sí es el más efectivo, poco a poco con llave. Hay momentos en el que Leo intenta un momento de contraataque, ¿no? Intenta un frog splash desde el suelo, desde la lona, y no tirándose desde el esquinero, y Lawlor lo atrapa en un triangle hold. Y eso, Leo en cierto momento de la lucha consigue que Lawlor caiga fuera, parece que tiene momento, y el árbitro se distrae con Lawlor, que arrebata el protector a un esquinero. Este punto es importante, pero los comentaristas no hacen hincapié en ello. Me parece un error en tema de comentarios el no haber hecho hincapié en lo que había hecho Lawlor con el esquinero. Yo hasta al final me di cuenta de lo que había hecho, y es algo que luego importa, ¿no? Y es que eso, arranca el protector del esquinero. Mientras tanto, Kratos aprovecha la distracción que estaba acompañando a Lawlor. Intenta atacar a Leo Rush, pero el árbitro lo llega a tiempo. Lo ve y termina expulsándolo después de que Leo provoque también a Kratos. Le lanza una bofetada y Kratos, que te voy a pegar el árbitro, ¿no? Fuera. Buen momento, ¿no? Sirve para también crear un poco más de personaje a Leo, ¿no? Él no espera a la pelea. Él busca la pelea de manera activa, y la provocación a Kratos queda muy bien. El caso, Leo consigue lanzar a Lawlor en la esquina protegida, aplica Reverse Frankensteiner, Final Hour. Parece que va a llegar a la cuenta 3, pero Lawlor no escapa en cuenta de 2. Muy buen momento. Lawlor consigue detener un Rush Hour, que es el stunner desde la cuerda, no rebotando las cuerdas. Lo recibe en un Redneck Choke. Leo Rush no va a caer ahí, escapa, intenta pelear. Él intenta un Redneck Choke, este es su mayor error, ¿no? Intentar jugar a lo mismo que Lawlor, porque Lawlor carga con él, lo lleva al esquinero desprotegido, lo estampa allí, y ahí aprovecha Michinoku Driver, o bueno, dicen un Tombstone, dicen un Pile Driver, pero parece más un Michinoku Driver, y termina aplicando Redneck Choke hasta que Leo termina cayendo inconsciente. Gran lucha, recomendada totalmente, por favor, id a verla si tenéis tiempo. Y tras la lucha, Lawlor quiere saber quién es su próximo rival, ¿no? Quién está dispuesto a retarle. No hay mucha gente, se pregunta si es una leyenda, un John Lyon, gente de otras empresas como IW. Pero no, el que sale Red Narita, que estábamos comentando que tenía un progreso genial, poco a poco estaban apostando por él. Y Narita aparece en cara, ¿no? Y Lawlor le responde, no, vete a entrenar al dojo de nuevo, a que te enseñe Shibata, a poner peso, no sé qué. Y cuando te prepare, quizás sea digno. Y Narita responde con una patada a la cara a los Shibata. Lawlor queda impresionado, ¿no? Y así termina el show con Narita yéndose. Y con buen sabor de boca, por cómo han sabido construir a Narita, cómo lo han puesto y cómo es alguien que no se amedranta ante veteranos, que no teme a, por ejemplo, a Fred Rosser y mucho menos a Tom Lawlor, que está ahí para plantar cara. Y nos queda la cartelera, con todo esto nos queda una cartelera muy potente para el episodio de este sábado 9 de octubre de New Japan Strong. Y es que también me gusta una cosa que han hecho, porque han tomado una decisión que a mí me ha gustado mucho, que era de las grabaciones que hicieron del primer día de Autumn Attack. No han ido en orden de cartelera como han hecho con la gira Fighting Spirit Unleashed, que han emitido las tres primeras luchas, luego las tres siguientes y las tres de la parte final. No, han cogido una lucha de una parte de la cartera, han cogido otra y han cogido el main event. Y han cogido las grabaciones, han cogido tres luchas de diferentes momentos de la cartelera y lo han puesto en una supercard, que es este show en el que Fred Rosser empezará en el opener, Fred Rosser contra Minoru Suzuki. He visto comentarios de gente que asiste a grabaciones que dicen que fue una gran lucha y tengo muchas ganas de ver de lo que es capaz. También ese Filthy Tom Lawlor contra Red Narita por el campeonato Strong, defenderá el campeonato en dos semanas consecutivas Tom Lawlor, y eso ante Red Narita promete muchísimo. La Narita, que es un mini Shibata, y Lawlor, que está un momento de forma pletórico. Y el main event, que me llama mucho la atención, es Jay White contra Rob Eagles. Y White sabe trabajar con alguien, son con gente que han sido ex-junior heavyweights o junior heavyweights, que son gente más o menos ligerita y con las que puede trabajar bastante bien. Y tengo muchas ganas de ver qué puede hacer con alguien como Rob Eagles, que se ha ido creciendo en el último año y medio. Y sí, muy llamativo. Duelo entre campeón Never contra campeón IWGP Peso Junior, en la que ninguno de los dos títulos estará en juego. Pero sí, se torna interesante para ver qué puede hacer Jay White, qué puede demostrar aquí Robbie Eagles. Y ya digo, cartelera súper fuerte, súper interesante. Recomendado ver el de este próximo sábado 9 de octubre. Y nada, con eso os dejo con un repaso a lo que es New Japan Strong. Muchas gracias y nos vemos próximamente.
Muy buenas a Ras de Lona Universe. Mi nombre es Alex Jiménez y aquí estamos tomando el testigo en la puerta prohibida de Ras de Lona para repasar la actualidad de Ring of Honor Wrestling, una empresa que la verdad sigue sin atravesar su mejor momento en cuanto a popularidad, en cuanto a relevancia, momentum, asistencias inexistentes por los shows a puerta cerrada y frescura en las historias. No vamos a negarlo. Yo creo que desde que empezó Puerta Prohibida, todo ese hype, ¿no?, que quizá teníamos en algunos pay-per-view, ¿no?, que estuvimos analizando Alessandro y yo a principio de año, se ha diluido bastante. Dicho esto, vamos a ver un poquito de la semana, ¿no? Fuera de Ring of Honor TV, la verdad que hubo muy poco. Yo creo que la única noticia destacada es que tenemos fecha para Final Battle. Final Battle se estará celebrando el 11 de diciembre. No sabemos dónde. Dos meses vista, tiene pinta de que va a ser sin público en las gradas. Tristemente va a ser un pay-per-view sin alma y yo creo que eso se va a resarcir mucho, ¿no? Porque el primer pay-per-view sin público nos gustó, bueno, estaba la pandemia bastante mal, ¿no?, en cuanto a casos, en cuanto a positivos, en cuanto a muertes, muchos meses sin ver a Ring of Honor, vino bien. Pero ahora mismo hacer pay-per-view sin público, ¿qué queréis que os diga? No, no es una cosa que le vea mucho sentido. Pero bueno, 11 de diciembre... Veremos qué pasa por aquí. Y también se confirmó dentro del kayfabe, pues noticias interesantes, ¿no? Y es que Jonathan Gresham, como ya nos dejó entrever en ese final de Death Before Dishonor, va a ir a la división del campeonato mundial. Abandona el padre de Foundation líder Jonathan Gresham, abandona la división pura para meterse directo en los rankings por el campeonato mundial de los pesos pesados de Ring of Honor y bastante probable destronar a Bandido a final de año, porque Bandido no me sorprendería que sería de estos luchadores que caben no renovando por Ring of Honor, mientras que a Jonathan Gresham sí que le veo a largo plazo. Un Jonathan Gresham que, por cierto, estaré viendo este mismo fin de semana en Barcelona, ya que mañana domingo y pasado lunes va a estar ofreciendo, impartiendo unos seminarios en la escuela barcelonesa, en la escuela catalana de Resist Pro Wrestling. Así que Jonathan Gresham para la división pura y Jonathan Gresham que también anunció, ojo, cuidado lo que os digo, Gresham que anunció la incorporación de Josh Woods a The Foundation. Así que a partir de ahora The Foundation tendremos a Jonathan Gresham en la división del campeonato mundial, tenemos a Red Tyrus y Tracy Williams en la división en parejas, tenemos a Jay Lethal como ese wildcard y a Josh Woods en la división pura con el campeonato puro, por lo tanto de Foundation que vuelve a recuperar un cinturón, en este caso el puro, en manos de Josh Woods. Fuera de esto no hay muchas más noticias en el Ring of Honor. Matt Makowski estuvo debutando pues en esta semana en YouTube, ¿no? En ese week by week, ese combate que estuvieron grabando antes de Death Before Dishonor. Tuvimos también a la buena Chelsea Green debutando en combate individual. Se empiezan a mover los cilindros. Y tuvimos un Ring of Honor TV, primer episodio de esta taping spot Death Before Dishonor, que a mí la verdad me dejó un sabor de boca súper amargo. Primero, pues bueno, por todo lo que tardaron en emitir contenido grabado en Death Before Dishonor pasado el pay-per-view. Que pasa siempre, sí, pero espero que alguna vez no haya tanto delay, ¿no? Pasó casi un mes entre que acabó el pay-per-view, un pay-per-view que no tuvo ni siquiera mucho hype, y tardan un mes en ponernos un show que tiene material grabado posterior a ese pay-per-view. Sin público, lo cual no entiendo, es decir, ¿por qué el día sábado haces pay-per-view y el COVID da igual, y el domingo para las tapings si hay COVID? No, es una cosa que no termino de entender, que no tiene mucho sentido y pues se siente bastante muerto en general. Y para más, si retiramos dos combates que quizás son combates correctos, pero yo creo que después de tanto tiempo esperando que pase algo después de un pay-per-view, no puede ser que los dos combates que tenga sean combates por equipos para seguir poniendo over a un act que ya lo está. Es decir, The Briscoe Brothers se enfrentan aquí a Taylor Rust y Alex Zane. En principio iban a ser Alex Zane y Jake Atlas, pero Jake Atlas acabó retirando del wrestling profesional. Y bueno, tienes un combate que está correcto, que está bien. Alex Zane sin público, los Briscoe sin público sufren mucho. No es lo mismo, no tiene la efervescencia ese combate que tuvieron, por ejemplo, los Briscoes contra Matt Taven y Mike Bennett en Death Before Dishonor. Ganan los Briscoes y es eso. Los Briscoes van subiendo en los rankings, pues tiene sentido. Pero es como, bueno, ok, no tiene nada del otro mundo. Igual que el Main Event. El Main Event es Violence Unlimited, que venía de Death Before Dishonor, de ganar a los luchadores puros, y lanza un reto de nuevo, y en este caso es respondido por Danhausen, que aparece con Sledge, que aparece con PCO, y que aparece con Demonic Flamita. Que es un combate que está bien, está correcto, pero de nuevo es mantener el momentum de Violence Unlimited. Creo que esto podía meter dentro de dos semanas y no pasaba absolutamente nada, que me parece bien, que Danhausen está viendo en televisión, pero creo que podían haber elegido un poquito mejor los nombres o el orden de emisión de los combates que grabaron en Filadelfia. Que hablando de PCO, por cierto, probablemente este es el último combate que hemos visto de PCO en Ring of Honor. Porque PCO, ya dijimos, dijo en una entrevista que no va a renovar por la empresa, posible retiro, pero no. Parece que va a seguir un poquito antes de retirarse. Y es que GCW anunció que va a estar regresando PCO a la empresa. ICW No Holds Barred anunció su debut. Y otras tantas empresas independientes están empezando a anunciar apariciones de PCO a partir del mes de noviembre. Así que no me sorprendería que esta fuera una de las últimas apariciones de PCO. Y fueron esos dos combates que, ya digo, estuvieron correctos, estuvieron normal, pero yo creo que en el contexto los disfruté bastante menos. Tuvimos en mitad del show un segmento que sí que me pareció malo. Me pareció malo a raudales. Y es que Roxy, la campeona de mujeres, decíamos, ¡oh, qué gran trabajo, torneo fondo! Es difícil, hay que valorarlo, lo que ha hecho con el torneo de mujeres, pero ahora a ver si lo mantiene. De momento no me está gustando. Porque de repente llega Roxy, hace una anterior entrevista en medio del ring con Brian Shane, que es muy mala. O sea, Roxy está súper nerviosa, y eso que no hay público. Dice cuatro frases genéricas y no aporta absolutamente nada, ¿no? Que la cede su nombre ante esa confianza, pero ahora que es Roxy por Rock Champion, ¿no? Por Rock Campeona. Y tenemos aquí un segmento muy WWE-esco. Es decir, sale Dialur a interrumpirla, dice un poquito Mandy Leon, dice un poquito Angelina Love, suena la música de Miranda Alice, sale Alice, no le da tiempo a hablar, suena la música de Trisadora, sale Trisadora, suena la música de Willow, no le da tiempo a hablar, sale la música de Alice in Kay, sale todo el roster. No me parece natural. Segundo, ¿por qué salen estas cuatro luchadoras y no salen otras? Tercero, si Chelsea Green debutó en el último pay-per-view, hace dos pay-per-view, perdón, Best in the World, y dijo, voy a estar mirando el torneo de cerca y retando a la nueva campeona, ¿por qué no sale Chelsea Green? Y está luchando en un semanal de YouTube, en vez de estar en televisión. Y lo peor de todo es que llega María Canelis a lo Teddy Long y dice, mira, esto hay que solucionarlo pegándose, ahora mismo no, sois seis retadoras, os vais a enfrentar en dos three ways de mujeres. La ganadora de cada three way se verá las caras en un combate individual y la ganadora se enfrentará a Roxy por el campeonato en Final Battle. Pues no me parece bien, sinceramente. Acabo de salir un torneo y me han montado un mini torneo. ¿Con quién? Con las mismas luchadoras que ya hemos visto en el torneo. No sé, te quedan dos meses, va a fuego lento, presenta a Roxy, que, no sé, desarrolle un poquito el personaje, que Miranda Alice quiere la revancha y la tenga en televisión, que se vaya fogueando una mujer nueva, pero esto lo he sentido como quedan dos meses, ha anunciado tres combates de mujeres en televisión y con eso ya tiramos millas con otro torneo. No sé, me pareció bastante vago y por en definitiva pues un episodio de Ring of Honor TV que no me motivó mucho. La verdad, dos combates que tuvieron correctos, pero apagados por la falta de público y porque no avanzan en exceso ningún tipo de historia. Y un segmento de mujeres que hay gente que le gustó, pero yo creo que fue un pasito atrás. Fue muy típico, mal ejecutado, volvamos a un torneo después de un torneo, cosas a mejorar. Así que yo, sinceramente, esta semana a Ring of Honor TV le doy un buen thumbs down, más que por la calidad en el ring, que fue correcta, por la sensación y ese sentimiento de que está estancado, de que todo es frío, sobre todo en comparación con el resto de empresas. La próxima semana, más combates por equipos, estos tienen buena pinta. OGK, Matt Taven y Mike Bennett, que vienen a derrotar a The Briscoe Brothers, se estarán enfrentando al campeón mundial Bandido y su compatriota mexicano Rey Horus. Angelina Love, Miranda Alice y Willow tendrán una three-way de mujeres. Y por último, Soldiers of Savagery, es decir, dos tercios de los campeones de tríos, Moses y Kaun, de Saint Taylor Promotions, se estarán enfrentando a la inusual pareja de Doug Draper y Dalton Castle. Esta es la cartera para la próxima semana. Esperemos que este show esté mejor para comentar. Yo de momento voy cerrando esta parte y le doy el relevo a mi compañero aquí, donde si no, en Arras de Lona, Puerta Prohibida.
¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Chava Rodríguez desde México. Saludo cordial dependiendo el horario, dispositivo, forma en la que estén escuchándome a mí y a los demás compañeros en esta edición de Puerta Prohibida. Comentar de lo más relevante que ha sucedido en México al momento, varios eventos, pero creo que se tienen que analizar cada uno con sus condiciones y por ahí comentaré un par de contenidos hechos en México con el tema de la lucha, pero fuera de la actividad propia del RINET y las demás actividades. Y empiezo hablándoles de AAA, que al momento está a unas horas de celebrar una edición más de Héroes Inmortales, uno de sus eventos fuertes. Podemos enlistarlo al lado de Rey de Reyes, Triple Manía, Verano de Escándalo. Se va a dividir en dos partes, la primera emisión en vivo por el canal Space, y de ahí la función empieza a 6:30, si es que no hay retrasos, grabarán esa primera parte y los combates principales van en vivo por ese canal de paga. Un cartel interesante, creo que habrá sorpresas, esperar que no haya cambios ahora con esta cuestión del COVID, que algún caso positivo te llega a hacer cambios de última hora, entonces lo veré el contenido y con gusto lo platicaré aquí en este espacio. Pasando de esas empresas dominantes al Consejo Mundial, esta semana su evento fuerte, que incluso tuvo transmisión a través de la plataforma de Ticketmaster, al parecer ahora sin restricciones geográficas, el Grand Prix, una batalla campal de un concepto típico nacionalista, luchadoras mexicanas contra del extranjero. No lo contraté, y no, explicar un poquito. Tuvo el mismo precio que la función de aniversario que ya comenté en este espacio. Se entiende que el trabajo no es de gratis, digo, las luchadoras se preparan, es el inmueble y demás, pero de una cuestión, al menos estratégica económica, si quitas esa lucha especial, es un cartel normal. Y te lo vendieron a precisamente de lo que ya mencioné, de lo que fue la noche de campeones, 5 luchas de campeonato, combinaciones interesantes. Entonces creo que ahí falló un poquito la estrategia de marketing, de un precio, creo yo, elevado para lo que ofrecían, tomando en consideración de que estará gratis en un par de semanas en el canal oficial del Consejo. También que se vienen otros eventos especiales de cierre de año, las funciones de Día de Muertos, creo que quizá una estrategia como de un paquete, ¿no? De decir, bueno, te contrata el evento ahorita del Grand Prix y si quieres ver el de Día de Muertos te lo dejo a mitad de precio, ¿no? Digo, quizá uno lo ve muy fácil desde afuera, ellos tendrán sus cuestiones de marketing y demás, pero pues creo que si tratas de mantener esa audiencia que te sigue de forma constante, en lo que va del año sí he contratado un par de eventos del Consejo y creo que algunos mejores que otros, pero se nota cierto nivel. Entonces digo, por ahí falló. De estos luchadores japonesas de Ice Ribbon compartieron una fotografía llamativa en redes sociales entrenándose para este combate con Dalis, que lleva años aquí en México, pero bueno, representa a un país foráneo a México, y el Negro Casas. Y hablando de la familia Casas, digo, siguiendo esta temática del Consejo, hay nuevos campeones nacionales de parejas de forma sorpresiva en la Arena Puebla. Felino Jr., su hijo y Pólvora le ganaron los campeonatos a los Atrapasueños, a Rey Cometa y Espíritu Negro. La última defensa de Rey Cometa y Espíritu Negro en esta función de aniversario, que lo más llamativo fue el incidente de una patada directa al rostro accidental de Espanto Jr., o así me parece, el luchador sabrá qué lo llevó a conectar ese golpe, si es que fue de mala fe, y que le tumbó una parte de los dientes frontales. Y algo que llama la atención es que al menos de momento la Arena Puebla no está transmitiendo en vivo o grabado sus contenidos, entonces en redes se hizo parte de esta broma y vamos a tratar de ajustarlo un poquito a lo que se comenta de si un árbol cae y no hay nadie para escuchar el ruido, realmente cayó el árbol, creo que lo dije bien, es una reflexión así medio asiática, salvo las fotografías que se compartieron en redes y obviamente en la página del Consejo. Creo que si cambias de título, pues dale difusión, que la gente lo vea, o graba especial ese contenido para verlo posteriormente. Creo que el cambio de títulos fue inesperado, y ahora a ver cómo trabajan en equipo, porque que yo recuerde no he visto trabajar juntos en pareja, quizá en tríos, a Pólvora y a Felino, ya hombres de experiencia en la empresa. Entonces, vamos a ver si su reinado es largo o será un simplemente de transición, como ocurre en distintas empresas. Y para terminar aquí los puntos del Consejo, se dio a conocer que la Arena Coliseo, uno de sus inmuebles de mayor historia en la sede del país, más pequeño que la Arena México, ubicado en la zona centro, a unas calles del Zócalo, de Palacio Nacional, de la Suprema Corte de Justicia, estará en renta para promotoras o eventos ajenos al Consejo, y ya una empresa independiente que levantó la mano y que tendrá un evento antes de que acabe el año será Lucha Memes. Ahorita en el siguiente punto voy a comentar esa empresa de Lucha Memes, pero algo que habla bien de Lucha Memes es esa visión de negocio, de hacer combinaciones interesantes. No es nuevo esto de que el Consejo rente arenas, creo que varios recordarán lo que fue el concepto de Lucha Libre Elite, luchadores en ocasiones del Consejo, independientes, extranjeros. Aquí en México, antes de su rivalidad en WWE, vimos a un Drew McIntyre contra Bobby Lashley, por ejemplo. Trajeron a Michael Elgin, estuvo Elia Park. Entonces, va a la Arena Coliseo, un lugar de tradición, que también por esta cuestión de la pandemia cesó actividades. Entonces, y ahora parece que Lucha Memes va en grande, ¿no? Sus eventos pequeños, un lugar de más tradición, y la venta de boletos con un servicio conocido en México, ¿no? De conciertos y demás, entonces hay que estar al pendiente de ese cartel. Al menos como aficionado, en distintas ocasiones he podido ver el contenido de Lucha Memes y sale de lo normal y eso se agradece. Y ahora esta semana me enfocaré un poquito en la cuestión independiente, que ahí se forjan las nuevas estrellas, cayendo un poquito en el lugar común. Y a veces el hecho de que quizá no tengan los grandes reflectores no significa que no haya calidad. Y ahorita quisiera mencionarles parte de estos contenidos. Vamos a fomentar la cultura y nadie me paga por este comercial, pero pues a uno que le apasiona esto, trata de que la gente vaya a otro tipo de contenidos. Se hizo un documental de la lucha libre, cómo se ha desarrollado en este tema del COVID. Se dio una función, una exhibición, perdón, del documental especial en la Arena López Mateos, un recinto de tradición en la cerca de, no sé, que ya es Estado de México, donde está ubicada, en Tlalnepantla. Entonces, ahora, la próxima semana, el día viernes y sábado por la noche, horario de México, habrá una función digital en www.lucharte.com. El precio es accesible. Una hora el documental, principalmente enfocado a luchadores independientes, que pues son los que tienen las condiciones más precarias de trabajo. Creo que vale la pena checar ese tipo de contenidos. Y ya que lo vea, pues con gusto les daré mi opinión. Probablemente esté en alguna plataforma a la brevedad, pero de mientras es una forma interesante de verlo. Y en cuanto a cine, en la plataforma Amazon Prime está una película mexicana llamando Matando Cabos 2, La Máscara del Máscara. Una secuela de una película de hace unos años que era una comedia y uno de los personajes principales, que no era protagonista, pero creo que es el que más recuerda a la gente de esa película, era el Mascarita, con Joaquín Cosío, un hombre con una experiencia relevante en el mundo del cine, ha salido en la franquicia de James Bond, recientemente apareció como dictador con un acento que a la fecha no he podido identificar en Escuadrón Suicida, que también estuvo John Cena. Y ahora es esta secuela con algunos de los personajes y con referencias a la lucha libre, como sátiras del Santo, no es nuevo. Les recomiendo mucho La Leyenda de una Máscara, de José Buil. Esa película creo que merece una mención especial y en otra ocasión con gusto las comentamos. Es película mala, pero entretenida. Creo que quizá ahí me pueda contradecir un poco. Si tienen tiempo y curiosidad, tienen que ver la 1 para entender las referencias. Y de ahí está la 2, que tiene sus momentos divertidos, pero es irregular. Aunque al menos en la cuestión de la lucha dice que respetan más la esencia, a diferencia de Nacho Libre y otro tipo de contenidos. Entonces ahí está el documental de Lucharte y Matando Cabos, que pues nada más basta su cuenta en Amazon Prime. Siguiendo el sector independiente, brevemente, ya se enfrentaron el veterano Negro Navarro en contra de Jonathan Gresham en el Coliseo Coacalco. Ya me estoy trabando, perdón, con la mención. Un maestro tiempo, quizá varios recuerden esa lucha de Navarro contra Zack Sabre Jr. en Naucalpan hace unos años. El combate irá a una plataforma de independiente de contenidos, entonces habrá que checarlo cuando esté disponible el evento. Y pues Gresham, campeón de lucha pura de Ring of Honor, recién anunció que tratará de pasar a la división por el campeonato mundial, entonces creo que ojalá se hayan acoplado bien y me atrevería a decir a una lucha del año si es que se dieron las condiciones. Este fin de semana, lucha extrema en Deathmatch, un torneo de Zona 22 que también tiene su contenido en plataformas, en un deshuesadero en Ecatepec, bueno, Ecatepec, parte del Estado de México. No a todo mundo le gusta la lucha de Deathmatch. Yo he visto aquí del contenido de México, hay luchadores importantes. También ahora que salió este especial de Dark Side of the Ring de FMW, pues no soy ajeno a un Tournament of Death de Combat Zone Wrestling, lo que se hacía en Japón, algunos videos de Puerto Rico que no soy tan familiarizado. Y creo que todo este tipo pues es variedad para uno como aficionado y se agradece. La gente de más lucha, sigo de independientes, tuvo su torneo supremo, creo que no hubo sorpresas. La final fue Bandido contra Laredo Kid, ganó el primero. No lo contraté, me parece que había combinaciones interesantes, pero sin sorpresas. Tomando las referencias de gente con la que suelo coincidir y que publicó en tiempo real sobre la transmisión, como Rob Viper, Lucha Blog, que fue un evento bueno, pero sin llegar a clásicos. Entonces, se anunció que dentro de un par de semanas habrá un torneo supremo de mujeres. Ya les comenté en una edición que la edición de mujeres me gustó más que la varonil. Quizá, dependiendo de las participantes, me anime a contratarlo. Al parecer en Naucalpan hubo buena entrada, un combate, un evento que cumplió, pero sin ser algo más, como lo podría decir Riot o otro tipo de empresas, pero queda una alternativa. Y pues basta con tener la membresía que ofrece Más Lucha para poder ver el contenido. Y ahora rápidamente de sugerencias, si quieren ver lucha, y en esto de la cuestión independiente, que quizá no es tan reciente, pero merece dedicarle el tiempo si quieren salir de la cotidianeidad de las grandes empresas, no solamente de Estados Unidos, Japón, también de México. En Chicago está la empresa Gali, de quizá de bajo perfil, pero tiene buenos combates, en ocasiones tiene luchadores invitados. Está de base Gringo Loco, que quizá lo ubican por su trabajo con MLW, una lucha extrema de hace un par de meses, Ares contra Aeroboy, bastante divertida, casi media hora, hay lámparas, tachuelas, Aeroboy que se dio a conocer por su trabajo en DTU con Violento Jack y Ares de los luchadores mexicanos del momento, entonces chequen la lucha, merece dedicarle algunos minutos. También está la función de Chilanga Mask, el séptimo aniversario, la segunda parte, dividieron en dos, está gratuito en el canal de Más Lucha TV. Parte de lo relevante, ver a Dar Silueta en la cuestión independiente, ha tenido muy buenas actuaciones recientemente con el Consejo Mundial, que sea candidata a luchadora del año, junto a Jarochita, le gana a Baronesa, un combate en parejas al estilo seco, no tan espectacular, pero con sangre y golpes, Wotan y Black Terry en contra del difunto Primero. Entonces, creo que, y Macabre, parece que se dan unas rivalidades para un combate de apuestas en la arena San Juan Pantitlán. Quizás varios ubiquen esta arena por ser el sitio donde lamentablemente falleció Príncipe Aéreo hace unos meses, pero es un lugar de tradición, rústico, en la periferia de la Ciudad de México. Entonces, y cierra la función un máscara contra cabellera, entretenido, de buena calidad, entre Impulso, hermano del mencionado Guatón, y el mini difunto, igual sangre, hay cierta emotividad, para que lo vean. Y por último termino recomendándoles el torneo prohibido femenil de la empresa Criminal, es una serie de luchas grabadas desde el gimnasio Mi Clan, siguiendo este estilo de puntaje con jueces invitados y predominantemente mujeres. Al principio están subiendo una lucha diaria en el canal de Más Lucha. En el primer combate apareció como invitada jurado Rosy Moreno, una luchadora de gran tradición aquí en México, en el extranjero. También madre de luchadores de segunda generación, de hijo de Dr. Wagner, de Galeno del Mal. Se ve a talento nuevo, no les puedo comentar mucho de estas chicas porque recién se están dando a conocer. Simplemente que invitarlos a que vean estas luchas, se ve el compromiso por dar un buen espectáculo, todavía fallas, ¿no? Precisamente pues de la inexperiencia, el saberse acoplar. De jurados están, aparte de Rosy, que al menos de momento en la primera lucha no ha aparecido como jurado, y explica que por cuestiones personales no pudo quedarse toda la grabación. Está Keira, que al parecer regresará a la actividad con AAA. Ivana Moreno, que forma parte del legado de la arena Naucalpan. Y está Ares. Independiente del resultado de la lucha, ellos eligen quién debería avanzar o quedar fuera de la competencia y le da dinamismo al torneo. Y se llama prohibido porque hay una serie de movimientos que no pueden hacer las luchadoras y fomentando la creatividad. En el caso de los hombres, por ejemplo, el Canadian Destroyer, que ahora en cualquier combate lo vemos y pierdes a cierto grado impulso. Y en el caso de las mujeres, por ejemplo, las alas de demonio, ¿no? Entonces pues ahí está todo lo que tengo que decirles por esta semana, o sea, las recomendaciones, estaré al pendiente de lo que surge, pues un gusto compartir con ustedes. Los invito a seguirme en redes, en arroba AmazingBlack23, Chava Rodríguez, comento de lucha, pero también de otras cosas, y tengo mi columna semanal en Tu Plan de Juego, www.tuplandejuego.com.mx, llamada Entre Máscaras, Guantes y Tatame, hablo de lucha libre, de artes marciales mixtas, de boxeo. Entonces ahí para que den una revisada y pues con gusto estoy a la orden. Saludos, que estén muy bien y que siga la lucha. Hasta la próxima.
Muy buenas, soy Gemar Cabar y esto es Arras de Lona, Puerta Prohibida. En este segmento hablaremos otra semana más de NWA Power, emitido el pasado martes 5 de octubre en Fight TV. ¿Y qué nos trae esta ocasión la empresa, bueno, de William Patrick Corgan? Pues un show sorprendentemente correcto en el ring, del que no hubo nada horrendo que lamentar. Y que sorprendentemente avanzó con algunas historias y con un main event que deja las cosas bastante interesantes, bastante interesantes. Tengo que decir que cumplieron con lo que debían. Ahora bien, la nota negativa hay que ponerla y eran los comentarios. Y es que Austin Idol estuvo en comentarios porque como Tim Storm iba a trabajar en el main event, no podía estar en el resto del show. Tenía que estar preparándose. Entonces, le sustituyó a Austin Idol. Y Austin Idol es insoportable. Está bien que sea insoportable para un segmento, está bien que sea insoportable para una promo. Porque es su personaje, es personaje de manager insoportable. Pero cuando tienes un programa, las tres cuartas partes del programa centradas en el comentarista, picándose con comentario, un show tira y afloja, con Velvet Sky, pues la verdad, no tanto. Es un concepto cercano al sufrimiento que... Qué curioso. Y bueno, hablando sobre el show, arrancamos de buena manera con Camille en la zona de entrevista. Y Camille habla sobre las tensiones que ha habido en Strictly Business entre Nick Aldis y Tom Latimer, ¿no? Que hemos vivido en las últimas semanas y que hemos contado en Puerta Prohibida. Y Camille recuerda que ambos son como hermanos. La amistad entre ellos es como si fuesen hermanos, es como una familia. La familia, pues bueno, discute en algunas ocasiones, se pelean, pero las cosas salen bien. Nunca le ha ido mal a una familia, ¿no? En una serie de ficción y mucho menos en el Pro Wrestling. Nunca se han peleado unos hermanos en el mundo del Pro Wrestling. Todo ha salido siempre bien. Ay, qué nota más negativa. Y bueno, después comenta sobre Melina que, bueno, atacó a Melina, justifica el hecho del asalto como que, bueno, como hablo mal de ella en comentario, la juzgo como campeona cuando Melina nunca ha logrado nada en NWA. Camille se burla de edad de su rival, diciendo que acabará con sus viejos huesos en una lucha que seguramente terminarán teniendo. Y cielo santo, Melina vieja, es una leyenda, pero tiene 42 años, ¿cómo que vieja? Camille tiene 28, saca nada más que 14, no sé. Intenta vender a Melina como una señora mayor, como Mae Young, ¿no? No vale. No sé, bueno, intenta un momento de despreciarla, ¿no? Pero me sigue impactando, ¿no? Ver a Melina como alguien mayor, el concepto de alguien viejo. Y Trevor Murdoch, que estaba por allí, ¿no? Como que pasa por su casa, llega a la zona de entrevista después de que se haya ido Camille. Y comenta lo de que Jack Stein intentara canjear su oportunidad a Champions City. Murdoch, que estaba dispuesto a pelearse contra cualquiera en cualquier momento, pero ahora está enfadado. Eso que hizo Jack Stein sin avisar, para él no tiene honor, no es de hombres de verdad. Otra vez utilizando el mismo término, ¿no? Está enfadado, tenía que haber ido de frente, no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, sale Pop menciona que él también tiene una oportunidad, pero él irá de cara, él no hará como Jack Stein y anunciará su futuro, anunciará qué hará con su oportunidad la semana que viene. Así que quizás Pop anuncie que para el 4 de diciembre en Hard Times 2 quizás rete por el título, y es muy probable que ahí sea donde lo traicione, ¿no? Parece que lo están construyendo muy para eso y que termine traicionando a Trevor Murdoch y quizá le cueste el título. Está avanzando, me genera cierto interés, no voy a negar, pero no sé, el futuro, la ecuación con Jack Stein, que hará que no, me produce más inquietud. Y bueno, pasando a encuentros, el primer encuentro del día era un NWA Lucha Scramble. ¿Qué concepto para NWA? Seguro que es lo que pensáis cuando dicen las siglas NWA, es eso. Una triple amenaza por equipo, la rebelión, los campeones mundiales por pareja, que no ponen en juego los títulos aquí. La rebelión contra Dale Begotten, que es el equipo de Rush Freeman y Captain Yuma, contra Slice, Boogie y Marshall Rocket. Una triple amenaza por equipo, que es una lucha por eliminación con regla lucha en WWE, se va eliminando hasta que quede un único luchador. ¿Es una lucha, por lo tanto, tornado? No, es una lucha por turno. Tienes que dar el turno a tu compañero para poder luchar en la pelea. ¿Lioso? Para nada. Oh, Dios mío. Pero bueno, dentro de la estipulación, algo más complicado o necesario, ¿no? No es que sea la más complicada del mundo, pero es mucho más de lo que debería ser. In-ring cumple porque la lucha no tiene más problemas, se limita a sus spots sin más trabajo de historia. Y es una buena muestra de lo que son capaces de hacer algunos talentos más desconocidos, ¿no?, para el público que no tienen tanto tiempo, como Captain Yuma, Rush Freeman y también menor medida Marshall Rocket, aunque Marshall Rocket también ha tenido bastante lucha en WWE desde hace un tiempo. Y las eliminaciones se van sucediendo, ¿no? Primero Bestia elimina a Yuma a rematar con Buster Buster. Slice remata a Bestia con el Brooklyn Sage para eliminarlo. Mecha Wolf usa un Tornado DDT para cubrir a Slice Boogie. Rush Freeman aplica un Blue Thunderbomb a Mecha Wolf, pero Marshall Rocket entra, detiene la cuenta, porque no sé por qué detiene la cuenta, un combate de eliminación por equipo, y decide aplicar un cutter a Freeman para eliminarlo por la cuenta de 3. Y al final, bueno, Mecha Wolf pelea un poco, Mecha Wolf se agarra a cuerda, evita un cutter de Marshall Rocket, remata con el 450 desde el esquinero, y cuenta 3, gana la rebelión queda fuerte, se muestran fuertes, han derrotado dos equipos, aunque sea de manera individual al final. Pero no sé, me produce algunas sensaciones contrarias, ¿no? Todo este tema de estipulación y también alguna gente como Slice Boogie, que me parece más por físico y capacidad. Pero bueno, no está en la onda de NWA, no está en la onda de contratación de ellos. Así que bueno, es normal que no lo protejan. Y a continuación tenemos una breve promo con Aaron Stevens y Jer Kratos, en la que Stevens intenta hablar en la zona de entrevista. Kratos le vuelve a detener, como hizo hace una semana. Y Kratos, bueno, habla de... No se muestra tan babyface, ¿no? Aquí no es el discurso de la hermandad y lealtad que hizo anteriormente. Aquí menciona que su compañero tiene que sacar su versión más oscura, la versión más agresiva, con más hambre y victoria. A pesar de ser una estrella internacional, para Kratos, en su opinión, Stevens nunca ha sido aceptado ni por su propio padre. Aquí tiran intrahistoria de Stevens que no conocemos, sobre él, o al menos yo no conozco, no se ha presentado en pantalla que tenga problemas con su padre. Pero bueno, lo lanzan ahora aquí así porque como si lo tuviéramos que saber. Ejemplo malo de storytelling, ¿no? Pero bueno, supongo que intentarán construir algo. El caso. Quiere que saque la versión más mala de Stevens y que sean unos leones, ¿no?, dominando en WWE. Corta promo, pero efectiva, un poco repetitiva, ¿no? Ya habían hecho esta situación hace un par de semanas y sin que Stevens haya podido demostrar in-ring qué significa esa versión oscura, ¿no? Ni que haya podido demostrar más cobardía, ni que haya podido reaccionar al anterior discurso de Kratos. Entonces, sí, quizá hubiese necesitado una lucha aquí entre medio. Tampoco sabemos qué significa eso, el lado oscuro, qué significa Shadow Stevens, el Dark Side of Stevens. Damien Sandow. No lo sabemos. Siguiente lucha del show. Enfrentaba a Judas contra James Storm otra vez. Hace un par de semanas recordaréis que se enfrentaron. Bueno, no sé si fue la semana en el show de la semana pasada, no recuerdo ya. Es caso que comentar. ¿Quieren proteger a Judas? ¿Quieren hacerlo lucir como un destructor? Pero no vale. Ya lo he comentado. No luce bien Judas como destructor. Y esta lucha no fue horrenda, pero fue insípida. Y demuestra la limitación de Judas, que básicamente la lucha es un squash, ¿no? Judas domina. Y al final Storm evita un crucifix bomb de su rival, remata con el last call, cuenta de 3 y gana. Y gana sin más. No hace mucho más. Y gana. Y queda por encima de Judas. Judas, que es un destructor, ¿no?, que ha ganado una Battle Royale ante 20 personas. Y ya está. No sé, después Yudai se levanta justo después de la cuenta de tres para hacer lucir como que es alguien fuerte, ¿no? Oh, bueno, me han pegado, me han hecho a cuenta de tres, pero me levanto, estoy totalmente recuperado. Y posa con James Mitchell, están enfadados en el ring mientras que James Storm se va porque, bueno, total ha ganado. Y no sé, solo hace lucir más como perdedor a Judas. ¿Por qué diablos no se levantó aunque fuera del last call en la cuenta de dos? Porque si tenía fuerza para hacerlo 2 segundos más tarde, ¿por qué no hizo 2 segundos antes? Para, no sé, para obligar a que aplique 1 segundo y, bueno, justifica que, oh, James Storm ha necesitado 2 last call, un movimiento letal para poder sacar la victoria. Pero no lo han hecho. Y no sé qué quieren. Que quieren plantear con Judas, ni por qué ahora Storm tiene una victoria. Por muy malo que fuera el no contest anterior entre ellos, me parece que era mejor el resultado que eso. Porque ahora es un callejón sin salida, no pueden dar marcha atrás. Y es eso, Judas no funciona como destructor, ahora no tiene credibilidad, no tiene look, no tiene aura. Proyecto genial, destruido, no sé. No sé, me parece súper lamentable el proyecto Yudai. Lo siguiente es una promo en mesa de entrevistas con podio de entrevistas con May Valentine recibiendo a Kylie Rae y a Lady Frost. Kylie Rae está contenta, hoy es Babyface. Recuerda que en el pasado ha tenido que demostrar cosas, pero no han ido las cosas como ella quería. Ha trabajado duro y ha mejorado. Alaba a Lady Frost, se muestra contenta por poder pelear con Lady Frost. Y aparece Allison Kay, que recordemos que Kay perdió la lucha contra Jenna Side debido a interferencia de Lady Frost. Y también Lady Frost le robó una victoria en pay-per-view a The Hex. Entonces, claro, Allison Kay quiere venganza, quiere una lucha. Y Kylie Rae dice, hola, yo también estoy aquí. Y también se apunta a la fiesta, también se apunta a la lucha. Y aparece oficial, Kay comenta que la directiva le ha dado permiso. Y nada, pasamos ahora de iba a ser Allison Kay contra Allison Kay, iba a ser Kylie Rae contra Lady Frost y ahora es Allison Kay, Lady Frost y Kylie Rae triple amenaza. Cual, para sorpresa de nadie, es una buena lucha. Funciona bien, tienen buena química y trabajan una manera más o menos interesante a pesar de que Lady Frost es la parte más verde, ¿no? Es la que le cuesta un poquito más ajustarse al resto. Y la historia básicamente Kay quiere acabar con Lady Frost. Kylie Rae la ataca y lo evita. Kylie Rae pelea con un rato con Lady Frost, parece que la domina. Allison Kay aparece, ataca, queda contra Kylie Rae. Kylie Rae aplica el Charity Case, el Crossface, que es su finisher. Kay escapa, vuelve Lady Frost. Lady Frost parece que quiere aprovechar e intentar saltar en Moonsault. Kay se levanta para intentar seguir a la pelea. Kylie Rae le pega un super kick a Allison Kay. Allison Kay que cae sobre la cuerda hace que Lady Frost caiga también. Y Kylie Rae atrapa a Lady Frost en el Charity Case para que se rinda. No entiendo el propósito de hacer que Lady Frost se rinda si están intentando construirla para que tenga una historia con Allison Kay. Quizá la más propensa, la que menos salía dañada de esta lucha. No dañada, mal parada, ¿no? De esta lucha era una derrota era Kylie Rae, pero le han dado una victoria. No sé qué quieren hacer con Kylie Rae, pero bueno, la han posicionado con una victoria sobre Frost y sobre Allison Kay. Y no hubiese dañado tanto su personaje como ahora que creo que sí, ¿no? Un poco queda feo esto que Lady Frost se rinda en una lucha contra Allison Kay y que, no sé, ahora queda una... No queda tanto como desafío para Allison. No sé qué futuro, qué proyecto quieren hacer con esto. Lo siguiente es sobre el torneo. Para determinar a los retadores del torneo por pareja están Mims y Sar Rinauro junto con Hawk Seri, la mesa de entrevista, la zona de entrevista. Pero llega Tyrus, detiene la entrevista de que iba a ser sobre estos dos equipos hablando sobre su lucha en semifinales del torneo. Y Tyrus entra, ¿no?, con su gente, viene, sale Austin Idol de comentario, menos mal. Llegan Jordan Clearwater y Black Geese, que son parte de su comitiva, ¿no? Y básicamente la promo se centra en Tyrus contra Zion, que, bueno, su rival va a intentar canjear la oportunidad de la Champions Series contra él el 4 de diciembre. Y está enfadado porque antes formaba parte de su equipo, podía haber seguido formando parte de él, pero no. Y también comenta los comentarios negativos en su contra, ¿no? De que, oh, estoy falsificando luchas por el campeonato, ¿no? Yo estoy muy centrado en mi próximo rival, que es también mi compañero de equipo, guiño, guiño. Y es Jordan Clearwater, que recordemos ganó una triple amenaza. Clearwater dice que está listo, dice que está listo para la lucha, que gane el mejor. Y básicamente va a ser otra lucha como la de Black Geese. Tendrá algo más de acción, tendrá algo de acción Clearwater, pero va a caer claramente contra Tyrus para sumar una nueva defensa. Entonces, bueno, la promo normal, inofensiva. Sigue el tema Tyrus Zion y sigue vendiendo que tiene las peleas a mañana. No cumple con lo que promete la promo. Y el main event, llegamos al punto álgido del programa, que es un encuentro entre, en ese momento, miembro de Strictly Business. Era Nick Aldis haciendo equipo en esta ocasión con Team Storm contra Strictly Business, Don Latimer y Chris Adonis acompañado de Camille. Recordemos que la semana pasada tuvieron un cara a cara, ¿no? Strictly Business intentó atacar a Team Storm y Nick Aldis, rival y amigo de Team Storm, apareció para calmar las cosas con su equipo. Y básicamente construyen bien varias cosas. Te intentan mostrar primero, Latimer y Aldis están igual durante la lucha. Se muestran más o menos parejos, uno domina durante algunos instantes, pero siempre establecen esa relación. Segundo, bueno, alguien tiene que llevarse el castigo para el equipo de Aldis, ese es Team Storm, ¿no? Está más mayor de este, está menos capaz. Y bueno, Team Storm resiste, da el turno a Nick Aldis termina enfrentándose al final con Latimer. Latimer parece que se impone, intenta aplicar un victory roll desde el esquinero, pero Aldis lo detiene, no consigue que gire del todo, no gira del todo, y frena la cuenta para atrapar en una cuenta suya hasta que llega a 3. Nick Aldis y Team Storm se lanzan con la victoria porque Nick Aldis es más listo y consigue detener un victory roll transformándolo en cuenta. Buena lucha. Sirve para cumplir con su objetivo. Me parece bien trabajada. Me parece trabajada de una manera inteligente. Todos quedan bien. Y termina el final, ¿no? El final de película. Todos se dan un abrazo. Nick Aldis se abraza con Latimer. Se perdona. También Latimer perdona. Se disculpa con Team Storm. Se enfundan en un abrazo. Oh, qué bonito todo. Chris Adonis de pronto aparece y pega a la entrepierna a Team Storm. Y aquí se viene el proceso de facificación, ¿no? La pasión de Nick Aldis. Este es el capítulo de la pasión de Nick Aldis. Y es que Latimer ataca a Adonis, le golpea la entrepierna, saca una silla, golpea a Storm y a Aldis. Aplica un par de pile drivers a Aldis y remata con uno tercero sobre la silla. Mickie James y Team Storm intentan ayudarle, ¿no? Se llevan a Nick Aldis en camilla mientras Strictly Business celebra. Es la peor pose, la peor manera, la peor persona que he visto vendiendo dolor en una camilla. Tiene una pose de, ay, me he hecho daño, tengo algo paralizado, pero es obviamente con los brazos, los deja quietos. Aldi, no sé, es raro, pero hacia arriba, no sé, queda, tú lo ves y dices, es falso. Que no quiera, que no me entienda, por favor, que vea ese momento del final. Que, por cierto, se me ha olvidado decir, este show lo han puesto de manera gratuita en YouTube, así que lo tenéis disponible. Y sí, turn definitivo para Nick Aldis. Estaba claro, ¿no?, de que iba a ser face, pero ahora ya está totalmente en ese camino, ¿no?, en esa historia ahora contra un nuevo Strictly Business. Y ahora es una incógnita al ver el futuro de Strictly Business, que, bueno, no tanta incógnita, ¿no? Sabemos que va a estar ligado a la rivalidad con Nick Aldis, pero también a ver qué pueden hacer ahora que no están bajo su manto protector, si pueden contar con nuevas incorporaciones al equipo, si pueden añadir nuevas cosas, y si después de esta historia con Nick Aldis podrán continuar y podrán seguir avanzando. También ver qué puede hacer Nick Aldis, qué puede ofrecer a NWA junto con Mickie James y con su amigo y rival Team Storm. Así que queda una situación, un buen main event, bueno, no me voy a hacer un buen main event, muy bueno, pero el post-match me parece muy bueno, me parece que venden bastante bien y que establecen unas cosas interesantes para lo que puede ser NWA. buen trabajo y, ya digo, buen show, buena demostración de lo que puede hacer la empresa Billy Corgan cuando se lo propone.
Se ve que en la Canadian National Exhibition, Psycho Sid compitió en un juego de jalar la soga contra un elefante, y el elefante ganó, pero luego se le unieron los atletas de las Olimpiadas Especiales y le ganaron por fin a ese maldito elefante.
Ese elefante supone que es como el top heel de Canadá, ¿o? claramente hay que traer a el elefante para que compita en el torneo por el título intercontinental, ¿no? Imagínate el elefante contra Mark Merrow, ¿no? O contra Sabio Vega, qué sé yo. o podría ser el nuevo... Tal vez, mira, Shawn Michaels, en vez de traer a Sid como su nuevo manager... Luego de que tuve ese problema con Diesel unos años atrás, pudo haber traído al elefante, ¿no? Te lo hubiese ahorrado varios problemas. Luego en el futuro.